David, ¿lo conoces o lo conocías?
Hombre, me sonaba por este gol, obviamente. Es una leyenda de la Unión Soviética debido a ese gol que le permitió alzar la primera Euro en un momento, ahora lo vamos a repasar, bastante prolífico de la selección soviética.
Vamos antes a lo que pasaba en el 60, porque fue el año en el que Fidel Castro nacionalizó todas las empresas en Cuba. También año en el que se nombra por primera vez a un cardenal de raza negra, Laureán Rugambaua. Y año también de la independencia de Chipre. Y también, ya que te gustan los perretes, Raúl, te traigo esta efeméride, porque fue el año en el que el satélite Sputnik 5 pues viajó por el espacio con una tripulación que constaba de dos perros, Belka y Strelka.
Belka y Strelka, anda.
También había 40 ratones y dos...
¿Belka?
No creo. Había también 40 ratones y dos ratas. No sé qué tal se llevarían.
O sea, a ver. Dos perros, 40 ratones...
y dos ratas. Todos en una nave espacial.
¿Y o sea, llegaron?
Pues, bueno, sí, no sé a dónde tenían que llegar, pero o sea, se fueron y volvieron.
Ah, o sea que...
Pero eso antes era muy habitual, o sea, creo
pero,
que...
Pero, a ver, no sé, pero los perros y los ratones o los perros y las ratas se llevan.
Igual en el espacio sí.
Oh, vaya, hombre.
Lo desconozco, pero te digo que esto antes era habitual, ¿no? ¿Cómo se llamaba la primera perra que fue al espacio? ¿Laika?
Laika,
¿no? Laika. O sea que imagino que Belka y Strelka, jefes de expedición...
Sí, llevaban ahí un poco el,
¿no?
Sí, el mando.
Ahí con la gorra, ¿no? Cada uno de... ¿Te los imaginas o no?
Sí, perfectamente. En cine, hablemos de cine, porque en el 1960 se estrenó la adaptación de Drácula. ¿Sí? Y también se estrenó una mítica película, una película de culto.
De culto.
Te traigo, no un tráiler, una... tampoco es banda sonora, como un sonido.
Sí.
Una escena, sí.
Sí, bien.
Y a ver si te suena.
A ver. Muy interesante, ¿eh?
A ver, te pongo en contexto.
Ah, ¿qué es esto solo?
Sí, esto es un látigo, ¿vale? Y estos son unos carros, la rueda de un carro.
¿El último samurái?
No. Ah. A ver, es como una carrera.
¿Carros de fuego?
No. ¿No te suena una mítica escena?
No, tú David, ni idea, ¿no?
Yo es que he hecho trampas, entonces ya tengo la resolución.
Ya.
A ver, si te digo que era una de las primeras grandes superproducciones de Hollywood y que ganó 11 premios Oscar. Va, te digo otra pista más.
Sí.
Una peli que casi siempre echan por Semana Santa.
Ben-Hur.
¡Bien!
Oh, ¡vamos!
Bien. Efectivamente,
¿y, pues... ¿Y en Ben-Hur sale un látigo, has dicho?
Sí, o sea, la escena, creo, más famosa de Ben-Hur es en la que este general romano que se pasa al cristianismo, pues no me acuerdo ahora por qué, pero tiene que disputar una carrera de estas de caballos.
¿Sí?
O sea, en un circo romano, no era un circo. O sí que era un circo, sí, creo que era un circo romano.
Es que Ben-Hur no la he
visto. Y entonces hay un momento en el que compite con otro carro y el otro como que le empieza a pegar con el látigo,
vale,
pero
vale.
Él puede escaparse y ganar la carrera.
Ah, muy interesante, ¿eh?
Es la como de las primeras grandes escenas de acción del cine...
Del cine...
Sí, occidental.
¿Eh? Y Ben-Hur, 11 Oscars, me has dicho.
11 Oscars, sí. Fue una superproducción.
¿Tú has visto Ben-Hur, David?
Creo que la vi.
¿Cómo que crees?
Sí.
Sí, porque es tremendamente larga, entonces no tengo claro si es esa película o es otra.
Ah,
pero bien. A mí me suena que en algún punto de mi vida la he visto.
Es que yo creo que es una peli que hemos visto todos, pero que pocos sabemos que hemos visto. Sí, tú, Raúl, no me mires así, tú la has visto.
Sí.
Porque es lo típico, ahora igual no tanto, pero antes, pues eso, fechas de Semana Santa, todo eran pelis de estas y tú la veías ahí de fondo y luego, pues no.
Ya, no, quizá tengas razón, ¿eh? A lo mejor cuando... A mis 8 o 9 añitos, pues sí que la vi, pero no la recuerdo.
Vamos a la música.
Oh, la música.
Porque en 1960, Elvis Presley llegaba al número 1 con un tema no tan rockero, un poco más íntimo. Era el It's Now or Never.
It's Now or Never.
Ahora o nunca.
Sí.
Bien, Ruth. Esto es una canción...
Ya, pero un poco sosita, ¿no?
No, pero,
un poco...
pero para bailar así un poquito,
ya,
¿no?
Sí.
Agarrados.
Es del Elvis más personal.
Sí.
Pero
más íntimo, ¿no?
a mí me gusta más el éxito que hubo en España. O sea, el éxito en español.
¿Sí?
De Salomé.
Oh.
Vivo cantando.
Oh, yeah.
Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Hey, hey.
Vivo cantando.
Hey, hey.
Vivo soñando.
Hey.
Solo quiero que me digas que
Salomé actuó en Eurovisión.
Creo que ganó, ¿no?
Ah, ganó Eurovisión, ¿eh?
Hombre. Estos temas los borda Vicente Ortega, ¿eh?
O sea, David Fer dice hombre como si fuera aquí el tema más eurovisivo del mundo.
No, hombre, no, pero Vicen, siempre que puede hacer secciones de Eurovisión, está con Salomé, vamos, que le falta ponerse un marquito aquí con una foto suya.
Ya, está bien.
Desde que llegaste ya no vivo llorando,
hey.
Vivo cantando,
hey.
Vivo soñando.
De hecho,
¿sí?
Perdona. Ganó con esta canción. Lo que no me cuadra ahora, tendría que investigar por qué ganó en 1969. 9 años después de...
O sea, O sea, esta canción es del 60, pero ganó en el 69.
Sí, no entiendo por qué.
Esto es muy curioso, ¿eh?
Bueno, da igual.
A ver, que puede ser también, pero...
¿Seguimos?
Sí, sí.
Vale, vamos a la Eurocopa de 1960 porque... Como decíamos, fue la primera de la historia, aunque por aquel entonces no se la llamaba Eurocopa, era la Copa de Europa de las Naciones. La idea de hacer una Copa de Selecciones Europeas ya venía de mucho atrás. Se remontaba a mediados de los años 20, cuando el francés Henri Delaunay, o Delaunay, no sé cómo se pronuncia, pensó que había que hacer como ya hacían en Sudamérica desde el 1916, es decir, pues crear una competición entre selecciones, en este caso, europeas. Pero, claro, la situación en la Europa de los años 30 era muy complicada, una guerra por aquí, otra guerra por allá, y no se retomó la idea hasta mediados de los 50. Entonces ya no fue Henry el que se encargó, sino su hijo, Pierre Delaunay, de montar este torneo europeo. Pese a que el contexto era distinto, era un poco mejor que cuando se planteó por primera vez en los años 30, tampoco fue fácil, aunque finalmente sí que se pudieron reunir 16 selecciones para hacer pues una fase previa, una eliminatorias ida y vuelta, y luego una fase final de 4 selecciones que se disputó en Francia. Dentro de las selecciones que participaron, estas 16 selecciones, estaba la Unión Soviética, claro, que luego iba a ganar.
Sí.
También estaba España, y aquí está la historia, porque cuando se hizo como la inscripción de las selecciones en el 58, la federación se apuntó, y entonces alguien del Ministerio de Exteriores dijo: id con cuidado, porque como os toque la Unión Soviética, aquí vamos a tener un lío.
Ya. Yeah.
Y dijeron, vale, se hicieron los suecos.
Nosotros vamos.
Y pensaron que, bueno, pues eso, por tema cruces, igual no tocaba jugar con la Unión Soviética. Total, que tocó.
Lógico, no, hombre.
Cuando tientas a la suerte, estas cosas pasan.
Claro.
En cuartos tocó este emparejamiento entre España y la Unión Soviética. Entonces, bueno, en la federación pensaban que al final Francisco Franco pues diría, vale, va, id a jugar, porque bueno, la presión era, bueno, no sé, era habían llegado hasta cuartos de una nueva competición a nivel internacional, pero... Paquito no se bajó del burro, dijo que no podían irse a Moscú. Total, que España perdió esa eliminatoria sin jugarla. Y era. Estaba repasando. A ver, estas comparaciones. Es difícil, ¿no? Comparar entre generaciones, pero era una España increíble. O sea, era casi al nivel de la España de Sudáfrica 2010, porque piensa que era un momento en el que coincidió el Barça de las 5 copas,
sí.
Los Kubala, Manchón, no sé si Luis Suárez igual era muy joven, pero bueno, era un gran Barça.
Bueno, de hecho, España 4 años más tarde ganaría su primera Eurocopa.
Claro, pero también estaba el Madrid de las Copas de Europa, que si Gento, que si Di Stéfano, Peiró, o sea, era... como los dos equipos de referencia en Europa, con los mejores jugadores y que no pudieron disputar aquella fase final de la Eurocopa de 1960. Por cierto, que el entrenador de aquella selección española era también otro mito como Elenio Herrera, entrenador del Barça y seleccionador español. Pero bueno, que la Unión Soviética pasó a la fase final. Hay que decir como curiosidad también que la URSS tiene también el honor de ser la primera selección en marcar un gol en la Eurocopa. Fue Anatoly Ilin en la fase de clasificación ante Hungría en el Estadio Central de Lenin, lo que ahora es Luzhniki.
El Luzhniki,
sí.
Buen estadio.
Has estado, claro.
Sí.
Entonces tenemos en la fase final que se disputó en Francia, en el Velodrome y en el Parque de los Príncipes, a la Unión Soviética, a Yugoslavia, a Checoslovaquia y a Francia.
Vale.
Anfitriones.
Bien.
La Unión Soviética pasó por encima de Checoslovaquia, 3-0, poca historia, en el Velodrome, en Marsella. Y Yugoslavia ganó a la anfitriona, sorpresa, 4-5 o 5-4. Además del resultado, que es espectacular, es impactante. Hay que pensar que en esa Francia había mitos del fútbol europeo como Raymond Kopa o Jacques Fontaine. O sea, era clara favorita, además de ser anfitriona. Pero como decimos, Yugoslavia pasó a la final, una final que se disputó en el Parque de los Príncipes, también con mucha tensión, porque recordemos que Yugoslavia, Tito, el mariscal de Yugoslavia, como que se había separado de malas formas, se había... O había creado tensión entre el bloque soviético. Entonces, esta final también tenía morbo. Empezó ganando Yugoslavia con un tanto del serbio Milan Galic, pero los soviéticos empataron en el 49 con gol de Slava Metreli, que era un jugador, centrocampista georgiano, aunque hizo gran parte de su carrera en el Torpedo de Moscú. Y en la prórroga, nuestro héroe, Víctor Ponedelnik, que era un delantero que hizo casi toda su carrera en su Rostov del Don Natal, sí. Pues puso este 2-1 definitivo y pues pasó a la historia para darle esta primera Eurocopa a la Unión Soviética.
Bueno, pues ¿quién hubiera vivido en aquella época, David Fer, para ver, por ejemplo, esa Euro, ¿o no?
Sí, totalmente. Además, el morbo, la tensión de la final Unión Soviética-Yugoslavia, esa ruptura Tito Stalin, obviamente marcándolo todo. Es, de hecho, este partido, uno de los que salen en bastantes películas yugoslavas, como ese momento de frustración, ¿no?, del país, que siempre Yugoslavia se ha dicho que es la Brasil de Europa, pero la versión loser, porque siempre que llegaba un momento definitivo, una final, la perdían. Y esto es importante rescatarlo porque venía de ser esta misma la final de los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, con la Unión Soviética llevándose el oro, con, bueno, pues bastantes jugadores, bueno, bastantes no, pero tres jugadores muy importantes que ya estaban en el 56 y que también estaban en el 60, como Lev Yashin en portería, Neto, leyenda del Spartak en la defensa, e Ivanov, el delantero que acompañaba a Ponedelnik para marcar los goles. Ponedelnik, por cierto, que significa lunes en ruso, y se convirtió en héroe, y también Metreveli es otra figura espectacular, porque estuvo, si no me equivoco, Euro 60, Mundial 62, Mundial 66 y Mundial 70 con la Unión Soviética. Son unos años dulcísimos de la URSS, el de despegue definitivo del fútbol soviético, con ese oro del 56. Yo creo que si no mandan a Eduard Strelsov al Gulag, hubiesen ganado el Mundial 58, pero hicieron cuartos, y luego ganan la Euro 60, en el Mundial 62 un arbitraje increíblemente polémico les impide progresar, y en la Euro 64 son finalistas, más Mundial 66, que es el mejor resultado de la historia de URSS o Rusia hasta 2018. O sea que es un momento espectacular del fútbol soviético como selección, una potencia mundial que tiene esta Eurocopa, y por eso siempre conviene recordarlo, ¿no?, que no son unos actores decorativos, que es que Europa llega también hasta el este.
Pues hasta aquí nuestro resumen de la Eurocopa, Oye, me ha gustado esta Euro del 60, Víctor, porque sí, realmente va bien siempre conocer la historia futbolística.
A mí me ha dado un poco de pereza, por eso la dejé para la última.
Para la última.
Sí, no sé, porque pensaba que era, no sé, como muy lejana, pero he encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Este tema de España contra la Unión Soviética, el tema de Francia.
Bueno, de los perros con los ratones y las ratas.
Eso también, Salomé.
Salomé, es verdad, vivo cantando, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, oye, pues siempre... ¡Ay, ay, ay!
Llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Aquí el mérito lo tienen...
El coro.
El coro, no Salomé, ¿no? O sea, el E es lo que te da ahí un empuje ahí, ¿no? Te catapulta ahí la canción. Pero bueno, que siempre. En fin. Ay. Nada, que luego, mira, mientras hable Pedro Sánchez, luego, si quieres, hablamos un poquito de lo de la...
No, mira, te propongo algo en antena.
A ver,
yo es que había pensado...
Si no me gusta, ¿qué?
No, me lo dices y no lo hacemos.
Bien.
O sea, a mí me gustaría... que tú y David Fer,
¿sí?,
montarais vuestra Euro de ensueño. Vale, me explico.
Sí, 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 porque no, o sea, yo sí me pierdo.
Es decir, vuestra Euro ideal. Por ejemplo, una Euro con la mejor sede para vosotros, histórica. con la mejor canción oficial, con la mejor mascota, con los mejores jugadores. ¿Me estoy explicando? No.
Sí. Sí, sí.
De hecho, nos estás poniendo deberes.
Claro. Bueno, yo os lo propongo.
Pero... De la historia, ¿eh? Sí. O sea, mejores jugadores de la historia, mejores...
Pero, o sea, yo te quiero decir, igual tú piensas, mira, mi euro ideal sería 2004, o sea, ganador Grecia 2004.
Vale.
Pero en la sede de, yo qué sé, de 2016.
Vale.
Porque Francia me gusta mucho.
Con la mascota del 88.
Exacto.
Bien.
Con la canción de tal año.
Vale. Pero claro, esto te lo tenemos que decir en antena, ¿no?
Sí.
Vale.
O sea, te doy una semana.
Vale, porque lo digo porque no podemos, digamos, preparar la canción oficial, preparar, ¿no?
¿Cómo que no puedes? ¿Por qué?
No, porque si te lo desvelamos en antena, ¿no?
No, bueno, pues me lo decís antes.
Ah, bien.
Hablamos con Jordi, que lo tenga todo preparado.
Todo preparado. Bien. ¿A ti esto te convence, David Fer, o no?
Es un reto, me gusta.
Reto, ¿eh?
Mañana, si queréis, os paso las pautas.
Vale.
Bien,
¿vale?
Sí, lo veo.
Sí. Bien, bien, bien. Bueno, mañana o...
O el lunes,
o el
sí.
Lunes, en una terraza al 50%, esto ya...
Tú decides en qué fase, Víctor.
Bueno, en fin.
Eres nuestro Fernando Simón.
Pero...
sin almendras.
Exacto, exacto. Ay. En fin.
Chalados, ¿no?
1:47. Creo que tenemos tanda de oyentes de WhatsApp 628-2690-92. Os escuchamos.
Hola, soy Carlos el Juventino.
Hombre, Carlos.
Gracias por poner Bunda Bagenjar. Ya solo falta contra Galcho. Decir que me encanta la sección de la Euro de Víctor Cervantes.
Te
me
encantaba,
gusta
porque
de dar datos de estadios, de jugadores. Y luego lo que más me gusta es lo que yo llamo el desparrame de música, cine. Ese desparrame es fantástico. Decir también gracias a las cadenas de televisión que están poniendo los partidos antiguos. Quiero volver a decir lo que no dice la gente, que la gente se queda en el gol de Iniesta, y yo digo, ¿y las paradas de Casillas?
También, cierto.
El otro día echaron el partido y las paradas de Casillas son vitales. También digo que la primera media hora de partido, para mi opinión, 3 expulsados holandeses tenía que haber habido. Ya acabo de la pregunta, diría que se queda fuera el Gladbach y quería preguntaros una cosa.
Dime.
No tengo parabólica, ni internet, ni nada de nada. ¿Qué nota le dais a Kai Havertz, que todo el mundo habla de él, de 0 a 10, y si está para un equipo grande, grande, grande? Gracias.
Yo creo que el equipo que no se va a clasificar para Champions va a ser el Leverkusen. El Leipzig es verdad que ha empezado un poco mal su regreso a la Bundesliga después de tanto tiempo de parón.
Sí.
Pero yo confío mucho en Werner y en el buen equipo que tiene el Leipzig. Y el Gladbach es que es un equipo que tiene buenas transiciones y que ataca muy bien. Por descarte, el Leverkusen. Aunque el Leverkusen a mí me parece que es un buen equipo, tal y como demostró ante el Borussia Dortmund. Y que tiene a un jugador como Harvich. Y yo creo que el equipo que peor ha regresado a la competición ha sido el Union Berlin. Yo creo que le ha perjudicado mucho el parón y se han demostrado en los dos últimos partidos.
Puede ser.
Se queda fuera de la Champions el Leverkusen.
¿Ah? ¿Está? Ah, pues mira, oye, cortito de al pie, ¿eh? De hecho es lo... ¿no? Si hemos preguntado quién se queda fuera, pues oye, este amigo oyente ha dicho quién se queda fuera. Muy bien, pues hasta aquí, ¿eh? 628-2690-92. Nos podéis, evidentemente, seguir mandando vuestras notas de audio con esa pregunta que hoy os formulamos. ¿Qué equipo se queda fuera de la Liga de Campeones? Leverkusen, Gladbach o Leipzig, también puede ser el Dortmund o el Bayern, pero bueno, tenemos más o menos claros, ¿no?, que tanto amarillos como bávaros van a ocupar o bien la primera o bien la segunda posición. David Fer, nota a Kai Havertz.
Yo creo que se empieza a acercar al sobresaliente, porque ya si juega bien también de delantero, pues apaga y vámonos con ese doble cabezazo el otro día ante el Werder Bremen. Y creo que sí que está ya para dar el salto a un equipo grande, no sé si europeo, o sea, no sé si un Barça o un Madrid, que obviamente sí. Tampoco sé si están interesados, no me encaja, no me suena, pero, por ejemplo, para lo que sería un Bayern o un equipo que compite por Champions, podría estar ya hecho y dispuesto.
Yo le pongo un 8.5 a Havertz.
¿Un 8.5?
Sí.
Es que esto de ponerle nota, bueno, o sea,
es difícil, es ambiguo.
A ver, es difícil, pero oye, ya que Carlos el Juventino nos ha preguntado que qué nota le ponemos, pues nos mojamos.
Un 8.
Un 8, bien. Oye, a Havers lo vemos, a Havers, 3.5, sí. Bueno, si Peter Bosz quiere, vemos a Havers, que yo creo que va a jugar, aunque veremos, porque como tiene tanta plantilla, tanto fondo de armario el conjunto de la Bayern, ¿no? El equipo de la aspirina, pues a lo mejor decide en una de estas genialidades de Bosz dejarlo en el banquillo.
Yo lo que apunto y quiero recordar es que aunque juegue bien de delantero, ya no lo es. O sea, originalmente es un segundo punta, media punta, una cosa así, con mucho gol, obviamente, bastante completo, pero cuidado que esto de ser delantero no es habitual.
Eso iba a decir yo. La duda respecto a la pregunta, que si está para un grande, es que creo que en el Leverkusen juega en una posición, como decía Bitfer, o hasta ahora jugaba en una posición más de media punta con mucho gol, con mucha llegada, un poco más anárquico, si se le quiere decir. No sé hasta qué punto en un Bayern o en un Barça o en un equipo de estos grandes puede tener un chico tan joven esta libertad para hacer lo que hace en el Bayern. Esa es la única duda.
Una cosa, Víctor, es tener nivel y calidad para poder jugar en un equipo así, y otra cosa es que el contexto te ayude, que no tengas competencia en ese puesto, que se produzca un fichaje normal y no por un dinero extraordinario que te presione, que te adaptes, o sea, esas cositas que a veces se nos olvidan.
¿Va a subir ahora, David, Víctor, creéis, de cotización Havers, en el sentido de que como ahora y hasta el 20 de junio, más o menos, solo habrá que echarse a la boca Bundesliga, de las grandes ligas, creéis que si hace un buen racional de temporada Havers, ¿Su precio va a quedar desorbitado?
Hombre, desorbitado yo creo que no va a haber ningún precio por la crisis del coronavirus, pero desde luego que su cotización puede subir.
Yo no creo que...
¿Qué valdría ahora Havers? ¿80?
No sé hacer esto, Rulo. Yo la tasación se me da fatal. Voy a ver qué dice Transfer Market.
Claro, o sea... Al final.
No, o sea, yo qué sé. Tú piques a la puerta. Hola, Bayer Leverkusen. Mira, que soy X equipo. Quiero a Havers.
Pero el topicazo te dice que un jugador vale lo que la gente o lo que los clubes están dispuestos a pagar por él. Pero claro, si no tienen ni para el tóner de la impresora, tampoco van a poder hacer un fichaje de muchos ceros.
Ya, pero no sé, yo creo, a ver, el mercado se va a mover poco, creo. Pero yo creo que algo se va a mover.
Mira, sí.
Transfer Market lo tasa a la baja en 81 millones.
¿Cómo?
Pero me parecen muchísimos, ¿eh? O sea, yo creo que de 20 no baja, por ejemplo, pero tampoco 81. O sea, es una horquilla enorme.
Claro, es que el otro día no sé quién dijo que este verano no va a haber fichajes de más de 20 o 30 millones.
No me lo creo.
¿No te lo crees?
No me lo creo. No.
Pues a mí no me parece impensable.
¿Dónde está el dinero, Rulo?
Yo creo que no habrá fichajes de 100, evidentemente, pero de 20 tampoco. O sea,
Holland costó 20, ¿eh?
Los grandes movimientos, yo creo que se tasarán entre 40 y 80.
A ver, pero tú estamos hablando de tasar a un jugador o de lo que tú pagas en cash. Lo digo porque ya está claro que va a haber muchos trueques de este tipo. Entonces, igual sí que tú tasas a un jugador en 100, pero luego acabas pagando 20 tasas a dos de los tuyos por 40. ¿Sabes?
Sí, sí. Eso va a ser bueno también, ¿eh? El 20 más tal y más cual.
Claro.
Claro.
Pero...
Los cromos.
Pero con lo que decías de Havers, aquí hay un tema, que es que el Bayer Leverkusen es un equipo con un perfil de jugadores muy jóvenes, en proyección, tal y cual. No sé hasta qué punto un jugador de un gran equipo tiene un perfil para ir al Bayer Leverkusen. ¿Me explico?
Te explicas.
O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no va a suceder. Imagínate que el Barça quiere a Kai Havertz y utiliza pues la moneda de cambio habitual que está sonando cada día, Ivan Rakitic.
Vale.
Pero Rakitic no pinta nada en este Bayern Leverkusen.
Y si le dices al Bayern, oye, mira, te doy a Coutinho.
Tampoco pinta mucho, ¿no?
Bueno,
perfil de jugador, con filosofía del club.
Pero esto ya es problema del Leverkusen, que pinte o no.
Pero el Bayern te va a decir que no quiere este tipo de jugadores.
Igual, no sé. Igual para la salida de Havertz hay que esperar a que haga una buena Eurocopa, que no tiene la titularidad en Alemania ni mucho menos garantizada.
Bueno, es que hay una competencia en Alemania, sobre todo en zona de tres cuartos,
claro.
Increíble allí, ¿eh? Con Werner, ¿no? Con Gnabry.
Ahora, de hecho, en el 3-4-3 de Lowe, Gnabry es el falso 9, Werner es un extremo fijo y el otro baila un poco. Veremos. ¿Sané igual?
Sí, bueno, aunque Sané, bueno, ha estado un año ahí de baja, ¿no? En el dique seco también, a ver, no es que haya perdido, ¿no? Importancia, pero bueno, pues que le va a costar de nuevo pillar la forma, el ritmo competitivo, en fin, que aquí lo iremos desgranando. En cualquier caso, 3 minutos para alcanzar las 2 en punto de la tarde, la 1 en Canarias. A punto de la comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, pausita y aquí seguimos con más temas hasta las 3:30 en Radio Marca, en Marcador Internacional.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Iñaki Serrano y Jordi Moreno en la parte técnica, con Pablo López en la producción, con Víctor Cervantes, con David Ferri, con algunos partidos ya en juego, David. Por ejemplo, en la SBAI Bundesliga, que ayer, por ejemplo, arrancó una nueva jornada. Lo hizo con 2 marcadores ya definitivos. Heidenheim 1, Wiesbaden 0 y Nuremberg 1, Erzgebirge Aue 1. Ahora mismo al descanso, Darmstadt 1, San Pauli 0, Osnabrück 1, Hannover 1 y sin goles el Sandhausen Regensburg. Esto es los partidos que tenemos en juego, aunque mañana el gran partido, ¿no, David?, de la jornada es este Hamburgo-Arminia Bielefeld en el Volkspark Stadion, que se presenta absolutamente determinante.
Sí, de hecho es un momento clave del calendario de HSV, porque si no voy errado, después tendrá que ir a Stuttgart Con lo cual se está jugando el dinosaurio, bueno, el extinto dinosaurio, buena parte de su retorno a la Bundesliga en estas dos próximas jornadas que van a sucederse en la segunda división. Así que son partidos fundamentales. Y Arminia Bielefeld, obviamente, si ya gana de visita en Volksparkstadion, es que ya está preparado para volver a Bundesliga, a pesar de que es un equipo, bueno, pues de tamaño chico en comparación de estos dos monstruos con los que está compitiendo, que son Hamburgo y Stuttgart. El Heidenheim, ayer con su victoria de ayer, ojo porque no se descuelga. Sigue ahora mismo a un punto del ascenso directo y a un punto también del ascenso vía promoción.